Sánchez, que se apoyó en Ábalos para volver a controlar el PSOE y que lo tenía como hombre de máxima confianza en el gobierno, ha asegurado que en lo personal para él era un desconocido. Es poco creíble.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a la tarde de COPE en este lunes de Pascua en el que muchos han vuelto al trabajo y otros siguen apurando las últimas horas de vacaciones de esta Semana Santa, porque hoy es festivo en 7 comunidades autónomas: Baleares, Cataluña, Valencia, La Rioja, Navarra, País Vasco y también Castilla-La Mancha. Si eres de los que vuelve a casa, esta información te interesa. Vamos a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Valencia, en la entrada por la A3 en Requena, en Córdoba en la A4 en sector sur en dirección Bailén, en el acceso a Valladolid por la A62 en Villamarciel y en la A6 en Rueda ya en dirección a Madrid, y en Gran Canaria en la GC1 a la altura de Marzagán ya en dirección a Las Palmas. Al margen de ello, se complica la circulación especialmente en las entradas a Madrid por la A3 a la altura de Arganda del Rey, en la A4 en Pinto, A42 en Parla y A5 en Valmojado y Talavera de la Reina. Retenciones también en Barcelona en la AP7 en Vilafranca del Penedès en dirección a Girona. Tráfico en aumento en el acceso a Barcelona por la A2 en Igualada y en la AP2 en Montblanc. Retenciones en Castellón en la AP7 en Alcalá de Xivert en dirección Tarragona. Se complica el acceso a Valencia por un accidente en la AP7 en Algemesí. Y tráfico en aumento en Málaga en la A7 en San Pedro Alcántara en ambas direcciones.
Gracias, Darío. Pues esta medianoche termina esta operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Si estás en el coche, mucha, mucha precaución en la carretera. Bueno, nuestros políticos han vuelto ya al trabajo y parece que con ganas, porque el presidente del gobierno se ha adelantado 40 minutos a la publicación oficial de los datos de afiliación a la Seguridad Social y ha lanzado este vídeo.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y quienes
emprendéis. En su cuenta de X ha publicado este vídeo en el que Sánchez aparece con una camiseta de la selección española de fútbol y el número 22 en referencia a la cifra de afiliados que de la Seguridad Social. Aunque si nos ponemos tiquismiquis, realmente no se ha llegado a los 22 millones exactos, como dice Sánchez. Está en 21.882.000 afiliados de media, que es una muy buena cifra. De hecho, marca récord. Pues Sánchez saca músculo en el comienzo de una semana que no va a ser fácil para él, porque mañana comienza el juicio Mascarillas. En el banquillo se sienta el que fuera a su mano derecha, José Luis Ábalos, junto a Coldo García y Víctor de Aldama, por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas, valorados en 54 millones de euros durante el peor momento de la pandemia. Y hoy ha comenzado otro juicio importante, el juicio del caso Kitchen, en el que el exministro Jorge Fernández Díaz está acusado de organizar una trama junto al excomisario Villarejo para espiar al que fuera tesorero del Partido Popular, José Luis Bárcenas, y robarle información comprometida. Hoy ha sido la vista oral, en la que la defensa de Fernández Díaz ha pedido la nulidad de las actas notariales con los mensajes de WhatsApp que este se intercambió con su número 2, Francisco Martínez, y que motivaron su imputación en el caso Kitchen. Y este lunes ha llegado el día D para la Artemis II, la misión espacial que está haciendo historia en su viaje a la Luna. Si todo marcha según lo previsto, esta tarde-noche, hora española, los 4 astronautas a bordo de la nave Orión alcanzarán la cara oculta de nuestro satélite, la menos conocida y, por lo que se sabe, llena de montañas y de cráteres. Entonces, la nave se situará a 406.000 kilómetros de distancia. Nunca la humanidad había llegado tan lejos. Y vamos a hablar de más cosas también en esta tarde de lunes. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, un álbum de cromos? ¿Quién no ha dicho aquello de lo tengo, no lo tengo, lo tengo, repete, lo cambio? La Junta de Cofradías de Valladolid ha lanzado Imago Sacra, un álbum de cromos de la Semana Santa, y claro, se nos ha abierto directamente la caja de recuerdos. ¿Eras de coleccionar cromos? ¿Coleccionabas de pequeño? ¿Guardas alguna colección? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es verdad que antes coleccionábamos cromos de casi cualquier cosa.
Hola, buenas tardes.
Yo recuerdo los cromos del porqué de las cosas. Eran dos álbumes, el 1 y el 2. Los completamos. Uno de ellos era con tapas duras. Es un libro precioso. Todavía lo conservo. Y salían en los bollitos de los Bimbos. Todas las mañanas desayunábamos uno. Venga, buenas tardes.
Hay colecciones y cromos.
Me acuerdo yo de esos cromos perfectamente.
Que dejaron huello, ¿verdad? Qué gusto todavía conservarlos. Bueno, hablamos de eso hoy en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Con la Liga decidida, es semana de Champions.
7 puntos le saca el Barcelona al Real Madrid. Quedan 8 jornadas esta semana. Champions, cuartos de final. Mañana Real Madrid-Bayern. El miércoles, Barcelona-Atlético. Antes del partido contra el Bayern de Múnich, hacía mucho tiempo que Vinicius no se sentaba ante los periodistas. Hoy ha explicado su relación con el anterior entrenador, con Xavi Alonso.
Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos, pero tenía pocos minutos. Pero cada entrenador tiene su método, cada entrenador tiene sus cosas. Y yo creo que no he sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería, pero ha sido un momento de aprendizaje, he aprendido mucho, de mejorar como persona y ojalá pueda seguir así con Abelo, que tengo una conexión maravillosa con él. Me ha dado siempre la confianza y estoy preparado y listo para hacer grande partido para Mister y para este club que me ha dado tanto.
No había conexión con Xavi Alonso. Explicaciones de Vinicius. Miguel Ángel Díaz.
No hablaba desde el pasado 3 de marzo en la previa contra el Atlético de Madrid en Valdebebas. Asegura que le gustaría seguir muchos más años en el Real Madrid. Reconoce que le molesta, pero que no le afecta que se diga que con él y Mbappé en el equipo pierde equilibrio. Matiza que España no es un país racista, pero que sí hay comportamientos racistas, y admite que se equivocó en su reacción cuando fue sustituido en el Clásico con Xavi Alonso en el banquillo.
Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento. Y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido. Y entendía que estaba bien y que no era el cambio correcto, pero luego, después del partido, cuando tú estás con la cabeza fría, tú puedes entender que me he equivocado.
Arbeloa, entre otras cosas, le han preguntado mucho por Kylian Mbappé. Arancha Rodríguez.
Ha dicho el entrenador del Real Madrid que está convencido de que el conjunto blanco va a dar la cara en el partido de mañana ante el Bayern, como siempre lo hace en las grandes citas, en una rueda de prensa en la que además ha elogiado a Bellingham, asegurando que su equipo es mejor con el inglés en el campo y, como tú decías, ha defendido a Mbappé ante las numerosas preguntas sobre el compromiso del francés y su actitud desde que llegó al Real Madrid.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Miguel Ángel, noticias del Real Madrid para el partido de mañana.
Hasta mañana no va a haber lista, va a volver Valverde tras sanción y posiblemente Ceballos tenga plaza en la convocatoria. Arbeloa tiene las bajas seguras de Courtois y de Rodrigo y posiblemente también de Mendy, que se le espera para la vuelta en Múnich. Salvo sorpresa, Bellingham será suplente y Militao tiene opciones de ser titular al lado de, en este caso, Bellingham podría ser titular. Recordemos también que Vinicius y Mbappé van a volver a jugar juntos. No lo hacen en los últimos 8 partidos. Thiago parece intocable al lado de Tchouaméni y hay 6 apercibidos. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Hausen y Carreras.
Acaba de salir la lista del Bayern de Múnich. La pregunta es si está Harry Kane, el delantero, el goleador del Bayern, Javi Gómez.
Y finalmente está Harry Kane, Corrochano, que no estuvo el finde, que trabajó de manera individual por problemas en su tobillo, pero que esta mañana ha vuelto al grupo y estará disponible para el partido de mañana. Por tanto, el conjunto de Company tan solo tendrá la baja de su portero suplente Ulreich, viajará a Madrid en unos minutos y a las 7:30 de la tarde su entrenador y Joshua Kimmich, uno de los capitanes, pasarán por la rueda de prensa del Santiago Bernabéu.
El Real Madrid-Bayern mañana, el miércoles el Barça-Atlético de Madrid, que viene marcado por esta jugada del sábado.
El argentino del equipo del Cholo Simeone, Almada presiona, se lleva una patada, el árbitro la pita. ¡Roja!
Que terminó siendo amarilla y esto ha enfadado mucho al Atlético y a Miguel Ángel Gil. Antonio Ruiz.
Sí, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, cargó anoche a través de las redes sociales del club contra la actitud del VAR el pasado sábado frente al Barcelona, sobre todo en esa decisión de corregir la tarjeta roja del árbitro de campo a Gerard Martín. Dice literalmente Miguel Ángel Gil en ese comunicado: sentir vergüenza al escuchar los audios, que no se puede corregir jugadas por parte del VAR, acciones que no son interpretables, y sobre todo en jugadas que en partidos anteriores se señalaron de manera diferente.
A dos días del partido, noticias en el Barça, Elena Condis.
Flick pierde a Marc Bernal y todavía no recupera a De Jong. Ambos esperan estar en la vuelta el día 14, pero el miércoles son baja junto a Rafinha en la ida. El brasileño esta mañana ha regresado de Brasil, donde empezó la recuperación refugiándose en su familia. Estará 5 semanas de baja. Repetirá Cancelo en el lateral izquierdo. Por cierto, mañana va a acompañar a Flick en rueda de prensa. Fue uno de los jugadores decisivos con Rashford y Lewandowski en la victoria en el Metropolitano. Los tres querrían seguir de azulgrana. Están apercibidos Lamin, Fermín, Gerard Martín y Casado para la vuelta. Quedan muy pocas entradas a la venta.
Noticias del entrenamiento en el Atlético de Madrid. Antonio.
Tal y como se esperaba, el Cholo Simeone ha recuperado a 3 hombres de cara a la primera batalla el miércoles frente al Barça. Pubil, Oblak y Mendoza han entrenado hoy con el grupo. Siguen en la enfermería Cardoso y Barrios. El objetivo es la final de Copa y veremos a ver si pudiera ser un poquito antes. Sí, y Jiménez también está fuera del grupo. Sufrió unas molestias al final del partido con el Barcelona y es seria duda para el primer asalto de Champions frente al Barça.
Esto es la Liga de Campeones y en la Liga el Oviedo le ganó al Sevilla.
Va a ser Reina el que la ponga. Primer palo. Gol del Oviedo.
Ese gol, Víctor Fernández, deja al Sevilla 2 puntos por encima del descenso.
Se han encendido todas las alarmas en el Sevilla, el club ha saltado por los aires, la afición no aguanta más. Varias decenas de aficionados recibieron en la madrugada de ayer al equipo, tanto en el aeropuerto como en la ciudad deportiva, después de salir derrotados en Oviedo. Tanto los jugadores como el presidente del Nido Carrasco recibieron insultos e improperios fuertes. Tras salir escoltados del aeropuerto, los jugadores también fueron insultados en la ciudad deportiva cuando recogieron sus coches. La afición ha dicho basta.
Del partido queda esta queja de Luis García Plaza sobre el arbitraje.
Cuando termina, sí que le he comentado otras jugadas. Una es la de Udel, que me parece que hay un penalti muy claro. La primera parte de Udel por agarrón. La segunda creo que hay una expulsión de no sé quién ha sido, no me acuerdo, pero por un pisotón a Son, que lo tiene que cambiar. Tiene así, un tobillo así. O sea, creo que se ha lesionado. O sea, incluso entonces creo que es una roja, mi opinión, humildemente es una roja clara. Y la de la roja sí que yo puedo entender ahí, pero bueno, esa incluso la puedo entender.
El Oviedo, Pablo Acebo, está a 7 puntos de la permanencia.
Sí, se agarra el Oviedo a la permanencia con esa victoria contra el Sevilla. Lo tiene muy difícil, lo sabe el vestuario y lo sabe la afición, pero lo van a intentar hasta el final. Esa victoria contra el Sevilla, que estuvo muy marcada por la expulsión de Nianzú en la primera parte, hasta el punto que Almada tuvo que hacer cambios para proteger a sus jugadores con amarilla. Y explicó de una forma muy curiosa cómo protegió a su goleador, a Fede Viñas, que fue sustituido en el minuto 59.
¿Por qué decides cambiar a Chaira en vez de... Perdón, que...
A Fede. Porque tenía amarilla. Era, pagaba 1.10 que en cualquier momento lo pulsaba, sobre todo por el juego que tiene Fede, ¿no? Y cualquier aproximación que tenía Fede a los jugadores de ellos la exageraban muchísimo.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
El Celta de Vigo ganó 3-2 en Mestalla.
Se mete dentro del área, cae William, el balón, gol. ¡Gol!
Álvaro Lorenzo, el Celta está sexto a 1 punto del quinto.
Volvió a correr el Celta de las remontadas en Valencia, reaccionando tras el descanso de la mano de Fer López, Suedber y Moriba. Sigue batiendo récords con sus números a domicilio el conjunto del renovado Claudio, que se queda a 1 punto del Betis en la lucha por el quinto puesto. Ahora a pensar en el Friburgo, pendientes del tobillo de Hugo Álvarez, que salió lesionado de Mestalla. Giralde sueña con repetir presencia en Europa, algo que no sucede en Vigo desde hace 20 años.
Creo que virtualmente hemos conseguido nuestro primer objetivo y, como bien dices, ahora a soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas, que sería precioso volver a vivir un año como este, y darle la enhorabuena a los jugadores por certificar nuestro objetivo principal como club, y creo que es un día importante conseguirlo a falta de 8 jornadas.
Al Valencia Iván Herraiz se le atraganta oír hablar de Europa.
Es una derrota que duele mucho a Mestalla porque vuelve a suponer dejar escapar el tren de Europa. Hay una ruptura esta temporada entre el equipo y la afición. Por un lado, la ilusión del valencianismo, y por otro, lo que emana del vestuario. César Tárrega dijo que lo de luchar por puestos europeos es una cosa de los medios de comunicación, y Corberán, de nuevo, evita mencionar la palabra Europa como objetivo.
Un partido que nos permitía sumar 3 puntos importantísimos, que era lo que queríamos y el compromiso que teníamos, y nos hemos visto superados, sobre todo en los primeros 15 minutos de la segunda parte, por un rival que no nos ha permitido ganar un partido. No tiene sentido hablar de eso cuando no consigues ganar partidos.
El Getafe le ganó 2-0 al Atleti.
¡Ojo! ¡El Getafe! ¡Gol del Getafe!
Gema Santos, el Getafe casi salvado. Mira Europa.
Como dice Bordalás, lo que está haciendo este equipo es una barbaridad. Tiene 41 puntos a falta de 8 jornadas, algo impensable, Corro, cuando empezó la Liga, cuando, acuérdate, solo tenía inscritos 12 jugadores. Ayer hizo invisible al Athletic, han conseguido 6 victorias de los últimos 8 partidos, son 18 puntos de los últimos 24, solo 4 goles encajados en las últimas 8 jornadas. Y claro, tú lo estás pensando, estando a 12 del descenso y a 4 de Europa. Aunque Bordalás no quiera ni oír hablar de eso de puestos europeos, yo me debo a nuestra antena y me la jugué en rueda de prensa preguntándole por ello ayer.
Yo no, porque yo le hago caso a usted, yo soy muy obediente, pero de parte de Paco, de Eri, de Casquero, de todo el mundo en tiempo de juego, que si el Getafe ve Europa.
Bueno, en primer lugar, saludarles a todos, pero nuestro objetivo es ir partido a partido y disfrutar del momento.
Y el Athletic de Bilbao recupera jugadores, pero no recupera resultados, Álvaro Rubio.
Tenía mucha fe el Athletic después del parón de volver a encontrar esa regularidad que tanto éxito le hizo tener la pasada temporada. Pues tampoco. Ni recuperando a Geray después de cumplir su sanción de 10 meses. Nico Williams reapareció después de 2 recuperando esa pubalgia. Volvió Marouane Sanadi después de 5 fuera de los terrenos de juego. No carbura el equipo, no encuentra el camino de la victoria y el propio Ernesto Valverde reconoce que le está costando.
Faltan 8 jornadas. ¿Ves al equipo con hambre para esta recta final?
Necesitamos tenerla. Porque todavía ni estamos salvados ni los de arriba están tan lejos. Lo que pasa que hay que tener esa ambición para ir, para intentar llegar arriba y para dar esos pasos que otras veces los hemos dado y ahora nos está costando.
Y en Vitoria, Alavés 2, Osasuna 2.
Oye, a por el empate Mendizorroza. Le pega gol, 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 gol. Lucas Boye para el Deportivo Alavés. El penalti a la izquierda.
Osasuna, Alberto Sanz, ¿se queja o no se queja de los penaltis?
Alessio Lisi, el entrenador de Osasuna, reconocía que se iba con mal sabor de boca del Alavés Osasuna después de haber estado cerca de ganar. Se adelantó el equipo rojillo 0-1 con gol de Rosier, 1-2 también con gol de penalti de Budimir, pero es que en el 90, una jugada de Catena, el colegiado no señalaba penalti, pero luego el VAR le llamaba al colegiado para revisarlo y acababan señalando la pena máxima. Alessio Lisi decía esto sobre estas jugadas residuales.
A ver, ¿cómo te lo explico? Que en verano son contactos, se llaman contactos residuales. Y haga un momento que pasan a ser penaltis, que no sé cuándo es el momento. Yo creo que el árbitro lo hizo bien. No entiendo por qué entró el VAR, porque es claramente un contacto residual. Ya está.
El Deportivo Alavés se coloca 3 puntos por encima del descenso. Roberto Arriaga.
Pues hasta ayer el Deportivo Alavés era el equipo más perjudicado por las decisiones del VAR y de los árbitros de la Liga. Y hoy sigue siéndolo, al menos para Quique Sánchez Flores, después de que le pitasen un penalti en el minuto 89 ayer para igualar el partido a 2 frente a Osasuna por un pisotón tras el disparo de Toni Martínez de Catena. Para el entrenador del Deportivo Alavés, los árbitros son muy buenos y la decisión fue la correcta.
Los árbitros tienen un nivel altísimo. Creo que las consultas al VAR a los que hemos jugado en los años 80-90, nos parece que ha mejorado muchísimo el fútbol. O sea, creo que yo soy de los que piensa y cree que la tecnología viene para ayudar. Las interpretaciones a veces son un poco confusas, pero creo que César hoy estuvo absolutamente acertado. Creo que los dos son penalti, los dos son penaltis clarísimos. Los pisotones se castigan como falta, si es centro al área es penalti, por lo tanto no veo cuál es la dificultad.
Enseguida el éxito de dos jóvenes, Rafa Jodar y Adai Mara.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy se cierra la jornada con el Girona-Villarreal. Vamos primero a Girona. Noticias del equipo de Michel. Albert Díez.
Partido muy importante para el Girona, que está solo 5 puntos por encima del descenso y antes del parón firmó un 4 de 12 con un único triunfo en el mes de marzo. Michel recupera a Estuani y a Brian Hill tras lesión.
Y ahora noticias del Villarreal, Juan Igual.
Pues partido muy importante para el Villarreal, Corro, porque de ganar le metería ya 4 puntos al Atlético de Madrid en esa lucha por la tercera plaza. Marcelino tiene la duda de Rafa Marín, son bajas por lesión Foyth y Logan Costa y vuelve a Yoce tras perderse los últimos 3 partidos.
El partido es a las 9, lo cuenta el tiempo de juego, una más de primera, el Betis que viene de empatar a 0 con el Español, tiene buena noticia, Isco está muy cerca de volver, Andrés Ocaña.
No va a estar disponible evidentemente para el fundamental encuentro del miércoles ante el Sporting de Braga, posiblemente tampoco en las 2 próximas semanas, pero la gran noticia de la jornada ha sido ver a Isco Alarcón con esa energía que transmite el gran capitán entrenando con el grupo. Ya se acortan los plazos para volver a ver en un terreno de juego antes de que acabe el actual curso liguero y de competición europea. La otra gran noticia es que Giovanni Lo Celso sigue sumando entrenamientos para apuntarse el fin de semana al partido de Liga.
Noticias ahora de la emocionante segunda división. Javier Pascual.
El Racing Corro cayó goleado por 6-2 en Andorra, a pesar de haberse puesto con 0-2 en el marcador. El Racing ve así reducida su ventaja en el liderato a un punto tras la victoria del Almería ante un Leganés que sigue en la pelea por evitar el descenso. A 2 de líder se queda Alde porque empató a 1 ante el Málaga, que es quinto. Además, Las Palmas venció en Huesca, que sigue en descenso, y cerró el playoff el Burgos, que ganó en Albacete por abajo. Los dos últimos, Mirandés y Cultural, consiguieron sendas victorias ante Zaragoza y Valladolid para soñar con la permanencia, que marca un Cádiz que perdió ante el Córdoba. La jornada acaba a las 7 con el Castellón Granada y a las 8:30 con el Sporting Real B.
Racing 62, Almería 61, Deportivo 60. Estas son las quejas de José Alberto, el entrenador del Racing, sobre los arbitrajes.
Creo que hay dos cosas que no se pueden pasar por alto. Una es la disparidad en el criterio, en absolutamente todo lo que ha pasado en el partido desde el minuto cero, y luego la falta de respeto, ¿no? ¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con 10 jugadores para dar 9 minutos de añadido? ¿Alargar el sufrimiento?
¿Qué respuesta ha encontrado en el árbitro en su queja final?
Ninguna, no se puede hablar con ellos.
Titulares ahora de la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
Sí, a 5 jornadas de que acabe la Liga F, a expensas de que haga lo que haga hoy el Barça a las 7 frente al Badalona, la gran goleada la hizo el sábado la Real Sociedad frente al Alhama por 1-5 y que se queda a 5 puntos del Real Madrid. Las blancas ganaron por 0-2 al Madrid FF con goles de Caicedo y Dabric, evitando así que el Barça se proclame campeón de momento. El Atlético y el Granada sumaron más 3 frente al Depor y al Español por 2 goles y porterías a 0. El Atlético ganó por la mínima Levante, el Dux venció al Sevilla con un penalti clave en el 45 y el Eibar empató a 0 frente al Tenerife.
Dos nombres propios del deporte español muy jóvenes. Rafa Jódar, 19 años, ha ganado su primera ATP. Ángel García.
Aparición fulgurante la de Rafa Jódar en el circuito. En solo 3 meses y 5 días como profesional ya se ha metido en el puesto 57 del ranking ATP. De hecho, si contamos solo este año, la Reis sería el tenista número 27 del mundo. Se presentó en Marrakech en su primer torneo en tierra batida de su vida y lo ganó arrollando, cediendo solo un set en todo el torneo y arrasando en la gran final. Mención también para Dani Mérida, que perdió la final de Bucarest, pero que lo peleó con una lesión en el abdominal y se llevó una nueva maratón al tercer set.
Habla Rafa Jódar.
Al final yo sabía que era el primer torneo en tierra, pero no sabía que lo podía ganar. Al final pues me he ido sintiendo muy bien. A medida que he ido dando el torneo pues me he sentido mejor. Yo creo que me he adaptado muy bien a las condiciones y al final pues ha acabado de la mejor manera posible. O sea que estoy muy contento de cómo ha acabado este torneo para mí. Siempre tendré muy buenos recuerdos.
El otro gran nombre propio, Daimara, va a jugar la final universitaria esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, porque Daimara se podría convertir en el primer español en ganar el campeonato de la NCAA. Sus Michigan Wolverines se enfrentan a UConn a partir de las 3:10 de la madrugada, hora española, en la lucha por el título. Mara llega después de ser el mejor jugador de su equipo en semifinales, donde anotó 26 puntos, su máxima en el periplo universitario. En la NBA, lo más destacado es que los Lakers, que no podrán contar con Doncic ni Austin Reaves en lo que queda de liga regular, perdieron en Dallas y se complican sus opciones de acabar con factor cancha a favor para la primera ronda de playoffs.
Titulares de la jornada en la Liga ACB, Albert Díez.
Jornada 25 de la Liga Endesa con victorias de los cinco primeros. Sigue el Madrid líder con 23 triunfos. El Barcelona volvió a ganar en Zaragoza cuatro años después, 86-92. Lo hizo sin Vesely y Satoranski lesionados. También estuvo fuera de la Rea, en Valencia, por una lesión de rodilla. Bilbao sigue opositando al playoff, superó a Unicaja 90-74, tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Y en la zona baja, en Las Palmas, sexta derrota seguida en Liga y situación muy delicada del entrenador Jack Alakovic. El MVP es Melvin Ejim del Jaiopos Lleida con 39 créditos de valoración.
En ciclismo, Pogacar sigue ganando. Javier Pascual.
Sí, corro. Pogacar se alzó con su tercera victoria en Flandes a llevarse en solitario un triunfo tras atacar en el tercer paso por el viejo Quaremont del esloveno, que sumó su segundo monumento la temporada, aventajó en 33 segundos a Van der Poel y en 1:10 a Evenepoel. Y hoy ha comenzado además la Itzulia con una crono en Bilbao de casi 14 kilómetros de momento, el mejor tiempo para Roglic.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes de Pascua?
Pues pasa una cosa muy normal.
A ver, la es Champions, que, ¿no?
Claro.
¿Real Madrid-Bayern o qué?
No, Atlético Madrid-Barça, Barça-Atlético Madrid, porque es un duelo español.
Vale, Atleti-Barça.
Claro, entonces como se juegan entre los dos, pues vamos a buscar un jugador que ha jugado en los dos equipos.
Un jugador que ha jugado en los dos equipos, que hay un montón de ellos. Schuster, por ejemplo, digo yo, ¿no?
Por ejemplo, sí. Pues, sí.
Hay un montón.
Creo que son, sí, 50 o 60, sí, hay un montón.
Vale,
sí,
o sea, que danos pista para escrutar
y la pista 50. Y la pista que te doy es para centrar un poco el tema, es que es un jugador importante, sí. No es una figura mundial, pero es importante. Que,
o sea, no es Griezmann.
No es Griezmann. No es Villa, por ejemplo.
Vale.
Vale, pero es un jugador importante. Que estuvo tres temporadas en el Barça, ¿vale? Y una en el Atlético Madrid.
¿Primero Barça y luego Atleti?
Primero Barça y luego Atleti.
O sea,
sí,
tres en el Barça y una en el Atleti.
¿Cuántas pistas me sacas tú?
Hombre, claro, hay que rascar para los oyentes, hay que rascar ahí un poquillo. Vale, o sea, que tres temporadas primero en el Barça y luego una en el Atlético de Madrid.
Eso
vale,
es.
Vale, perfecto. Muy bien, buscamos un jugador importante en la historia, viendo que hay un Barça Atlético de Madrid en la Champions, que es la bomba. Y sí, jugó en el Barça y jugó en el Atlético de Madrid. Muy bien, mañana sí, otra pista. Así que hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la jugada en la que Gerard Martín le hace falta a Almada y no le expulsan al final.
Fouto, solo una cosa.
Sí.
Como ahora, luego nos va a contar Antonio Ruiz el comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, sí, con las declaraciones de Miguel Ángel diciendo que lo del VAR que es para sentir vergüenza y tal. Y haciendo alusión Miguel Ángel a esa jugada que el CTA juzgó en el Betis Rayo Vallecano, en el que en una misma disputa de balón se saldó con una cartulina roja y el CTA decía en el tiempo de revisión que efectivamente que daba igual llegar primero a la pelota, que no sé qué, no sé cuánto, que era roja, vamos.
Sí.
El CTA ahora lo tiene chungo, no le va a quedar otra que...
No, te voy a repetir lo que he contado hace 20 minutos con Joseba Larrañaga en este mismo programa para la gente que se haya incorporado hasta hora de la noche.
Gracias.
El CTA no cambia el criterio que tenían en esa acción. El CTA piensa que la jugada de Gerard Martín con Almada ayer no es una acción de VAR. El CTA piensa que es una acción que ya está interpretada por el árbitro de campo. Seguramente esta jugada se explique en el tiempo de revisión del próximo martes y lo que van a decir es que es una acción sostenible en el campo y que no entienden la intervención del VAR ni por qué Mateo Busquets Ferrer, cuando fue a verla, cambió su decisión. Por lo tanto, cuando un árbitro no sigue las instrucciones que da el CTA, yo te pregunto ahora a ti, Juanma, ¿qué pasa?
Los dos a la nevera.
Pues entonces ya está.
Oye, déjame decir solo una cosa.
Qué fácil, qué claro y qué rotundo.
Creo que nos vamos a limitar al partido de ayer.
Entonces tendrá que ir más de uno hoy a la nevera, por claro, eso.
Bueno, a mí me han preguntado, Miguel, por la jugada de ayer.
Sí.
A preguntar ahora por todas las jugadas de las 200.000 que ha habido en la jornada.
No.
Dejadme que termine. Ahora os peleáis vosotros dos. Que es que nos vamos a limitar solo al partido de ayer. Es que hay tres criterios. Uno, para el CTA sería roja. Para el de ayer fue amarilla después de revisarlo. Y hoy, en Valencia, la misma acción... que le ha costado
no,
una
no
lesión.
Es la misma, Paco.
Muy parecido.
Es centro de valor es, y le pilla
no,
el tobillo.
Pero Paco, no, porque yo creo que ahí el CTA, hablando en serio, yo creo que en esa jugada a la que tú haces referencia, esa es la de Unai Núñez, ¿no?
Con Hugo Álvarez.
Sí, escucha.
Es lo mismo. Yo, o sea, da no, el balón no, y luego pilla no, pero el tobillo.
Y en arroba que Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas si la entrada de Gerard Martín en el Athletic Barça, si les parece roja o amarilla, y un 53% ha dicho que les parece roja.
53% dice que roja, el restante amarilla. Bueno, lo vamos a hablar porque esa jugada marca también esta eliminatoria entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y mañana, duelo europeo, gran duelo europeo, el Real Madrid contra el Bayern. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Yesterday was just a feeling and everything changed. Imagínate la situación. Es viernes, te sientas en el sofá, enciendes la televisión y eliges una serie o una película en una plataforma de contenidos a la que estás suscrito. Bueno, esto yo creo que es algo que hacemos todos cuando llega el fin de semana, ¿no? Es un gesto cotidiano y aparentemente inofensivo, pero mientras tú decides qué ver, tu televisor también puede estar tomando nota. Por ejemplo, qué contenido eliges, a qué hora lo estás viendo o cuánto tiempo también pasas, por ejemplo, frente a la pantalla. Los televisores inteligentes están conectados a Internet y, como otros dispositivos digitales del hogar, pueden recopilar información que sirve para personalizar recomendaciones. ¿Pero es la única información que recopila? Pues hoy queremos entender qué datos recoge realmente una Smart TV y qué podemos hacer para proteger nuestra privacidad. Y para ello nos acompaña Estela Luna, que es experta en nuevas tecnologías. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Buenas tardes.
Cuando hacemos este gesto tan habitual, ¿no?, que llega el fin de semana, nos tiramos en el sofá después de una dura semana, encendemos una Smart TV y empezamos a ver contenido. Estela, ¿qué tipo de datos puede estar recopilando el televisor sobre nosotros, sobre nuestros hábitos y nuestra vida?
Sí, pues lo primero es comentar que el televisor tiene un sistema que se llama ACR, Automated Content Recognition, y entonces está recogiendo datos de todo lo que vemos. Entonces está recogiendo, y hay que pensar que están recogiendo varias diferentes empresas. O sea, la primera empresa, la marca del televisor. Porque cuando nos compramos el televisor y lo encendemos por primera vez, te dice, ¿autorizas a que enviemos datos de tu, igual que cuando hacemos con el ordenador, con la navegación, ¿autorizas que enviemos datos de los contenidos a nuestra empresa para encuestas de calidad? Y todos le damos a que sí. Uh-huh. Y entonces ahí, pues eso, si tienes Samsung, Philips, LG, lo que sea, está enviando a la marca de origen. Dentro de la Unión Europea, o si es marca coreana o japonesa, fuera de la Unión Europea. O China, también. Lo siguiente que están viendo tus patrones. Si siempre sigues a un equipo de fútbol, si siempre ves una cierta serie de televisión. Luego son los proveedores de televisión. Netflix, Apple TV, Movistar, Orange, con quien sea que veas la televisión. Todas las apps que tienes en la televisión, porque nos hemos bajado un montón de apps. La app de YouTube, la app de RTV Española. Nos tenemos 50 apps en la televisión. Todas esas apps están también recogiendo datos de todo lo que haces. O sea que al final son muchas diferentes partes que están recogiendo datos de lo que ves, de cuántas horas lo ves, de dónde lo apagas, de qué tipo de cosas te gustan, del contenido, más otras cosas de las que vamos a hablar ahora.
Ahora te voy a preguntar, toda esa información que recoges sobre nuestros hábitos y nuestra vida, ¿cómo se puede utilizar? Ahora te lo voy a preguntar, pero hablabas del sistema este, el ACR. ¿Este sistema suele venir activado por defecto cuando compramos un televisor inteligente o somos nosotros, los usuarios, los que tenemos que dar el consentimiento?
Sí, se supone que viene dado por defecto, pero tú en la configuración puedes darlo de baja. O sea, que es una de las recomendaciones que hacemos para la gente que esté muy, muy enfocada a mantener su privacidad. Yo les recomiendo que se metan en la configuración del televisor y den de baja el ACR. Y también que den de baja el micrófono, por ejemplo, porque es otra cosa que, de la que vamos a hablar ahora. El asistente de voz, cuando tú llegas y le dices, Netflix, ponme el último capítulo de los Bridgerton, pues te está escuchando la tele. Pero cuando tú tienes la tele apagada, el micrófono, el asistente de voz sigue ahí, con lo cual también está escuchando un poco las conversaciones que vas teniendo.
Cuando decimos siempre lo de el móvil nos escucha, ¿no? Cuando estamos hablando en una conversación con alguien y luego nos aparece esa publicidad, eso es porque tenemos también el asistente de voz en el móvil o,
eso es,
o el micrófono activo. Y en la televisión pasa exactamente lo mismo.
Y en la televisión pasa exactamente lo mismo. Hay que pensar que la televisión también es un gran dispositivo inteligente que también se conecta por el wifi, que también tiene apps, que también tiene micrófonos y algunos hasta tienen cámaras.
Claro, algunos es verdad que tienen esa cámara incorporada. Se usan para hacer videollamadas o para controlar la televisión también con gestos. ¿Estas cámaras pueden activarse? ¿Pueden espiarnos?
Claro, es como es igual que las cámaras de los ordenadores. Cuando dices, no, es que estoy haciendo otra cosa. Ya, pero si la cámara no tienes puesta una tirita encima de la cámara del ordenador o una tirita encima de la cámara de la tele cuando no estás usando la tele, la cámara te está viendo. Otra cosa es que no haga nada con esas imágenes, pero digamos que está como en segundo plano.
Esto me inquieta mucho. O sea que igual que en los ordenadores casi todos tenemos, si es verdad, la cámara tapada.
Eso,
¿no?
Es.
También en la televisión deberíamos taparla.
O desactivarlo en la configuración. Uh-huh. Cuando tú no estés utilizando la cámara para lo que sea, desactiva la cámara. Uh-huh. Siempre tenla desactivada. Porque es como esta vieja paradoja de yo veo la tele, pero la tele me ve a mí, pues ahora en 2026 la tele también te ve a ti.
Totalmente, es una paradoja, efectivamente. Nosotros vemos la tele, pero la tele nos está viendo con todas las consecuencias que puede tener. Sí, dices, bueno, esas imágenes no se hace mal uso, ¿no? O no se graban.
Claro, pero es un poco, hay que poner todas estas políticas de privacidad, de cuánto tiempo se guardan las imágenes, qué se está haciendo con ellas, o sea, todo este tipo de cosas que ahora hablaremos de medidas que se pueden tomar para poder controlar al máximo nuestra privacidad mientras estamos viendo la tele. O sea que sí. Es que hay, en realidad se están grabando imágenes y es importante esto controlarlo al máximo posible.
Estela, en tu caso concreto hubo un momento que te llamó la atención. La televisión empezó a dirigirse a ti mencionando tu equipo, refiriéndose al Atlético de Madrid, aunque tú nunca lo habías indicado explícitamente, ¿no? Tú no hablas con la tele y le dices, mira, yo soy del Atleti. No, pero claro, la tele va estudiando tus comportamientos, ¿no? Lo que dices, cómo va analizando los datos a través de la selección de canales, también de las horas que pasas viendo la televisión. ¿Cómo te diste cuenta de que el televisor tenía más información sobre ti de lo que pensabas?
Justo, además fue un momento como un poco así como cáspita, esta tele me espía, porque de repente pongo mi app con la que veo los deportes y me dice, hoy juega tu equipo. Digo, hoy juega tu equipo, partido del Atlético de Madrid. Digo,
y dices, pero bueno, esto es como saben que soy del Atleti.
Efectivamente, si yo nunca se lo he dicho, ¿por qué lo saben? Pues lo saben porque me han visto ver 10, 12 partidos, siempre hay uno de los contrincantes, es Atlético de Madrid, y ya lo han deducido ellos solos. Pero claro, es una cosa como que te rechina un poco los dientes. Dices, yo no quiero que la tele sepa tantas cosas de mí. Entonces, un poco me dio como mal rollo y es cuando me puse un poco a investigar este tema de qué está viendo la tele y qué es lo que no ve.
La verdad que ahora mismo es que tenemos muchísimos dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi, ¿no? Tenemos los móviles, ordenadores, altavoces inteligentes. ¿Puede una Smart TV cruzar información con otros aparatos de la casa?
Claro, por eso siempre recomiendan que utilicemos una Wi-Fi especial para la tele. Es decir, una para la tele y otra para todos los demás aparatos. Cuando todos los routers modernos, esto no es ciencia ficción, todos los routers modernos que compramos ahora traen dos wifis en dos frecuencias. Uh-huh. Que lo habréis observado cuando encendéis el router de la casa y te dice, ¿a qué wifi me conecto? ¿A la 5G o a la normal? No es 5G del Internet de las Cosas, es que la frecuencia son 5 GHz. Entonces, como tienes dos frecuencias, utiliza una para unas cosas y otra para otras cosas.
Pero claro, a ver, Estela, tú es que eres experta en estos temas. Yo sabes que soy analógica. Yo tengo un wifi que... O sea, tengo un router que no sé cuántos años tiene.
Ah.
No tendrá dos frecuencias, ¿no?
Claro, son los routers modernos.
Son los nuevos routers.
Pero, por ejemplo, yo creo que desde los últimos 3-4 años todos los routers están incorporadas dos frecuencias.
Y si tenemos ese router con dos frecuencias, ¿recomiendas una exclusivamente para la televisión? Y la otra frecuencia, el otro wifi, sería para el resto de aparatos que tenemos en casa.
Eso es. Yo diría eso.
¿Por qué? ¿Porque la tele puede estar bebiendo de la información del resto de aparatos?
Claro, porque al final va por el mismo wifi y se supone que, aunque te dicen que no y que está todo compartimentalizado, pero al final nunca se sabe. Entonces, por precaución, es mejor tenerlo por separado.
Estela, y otra pregunta. Si conectamos una consola o un ordenador o un decodificador por HDMI, ¿la televisión también puede detectar que estamos viendo o jugando en esos dispositivos?
Sí, también lo detecta, efectivamente. Entonces, aunque los HDMIs traen un sistema de seguridad para que no se transmitan datos, sí que se transmiten. Es lo mismo que cuando te dicen, no enchufes el teléfono al USB del metro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí, por ahí también van viruses. O sea, por ese mismo USB. Entonces los cables también transmiten la información.
Todo esto tiene un peligro, lógicamente. Es el uso que se puede hacer con toda esta información, con todos estos datos. ¿Esos datos se quedan en el fabricante o también pueden compartirse con plataformas de publicidad o con terceros?
Seguro que se están compartiendo con terceros. Porque al final, aunque se dicen que los datos van anonimizados y tal, pues esos se están compartiendo para fines publicitarios, en realidad para darte una mejor experiencia de usuario, ¿no? Que es lo que se dice siempre. Lo que pasa que a veces la mejor experiencia de usuario está en contradicción con una buena privacidad. Entonces hay que... Yo creo que la precaución es intentar compartir los mínimos datos posibles.
Y nos dices, ¿hay algunas claves que tenemos que hacer sí o sí? ¿Algunas medidas que deberíamos tomar en casa para protegernos? ¿Qué tres ajustes, o cuatro, o los que hagan falta, deberíamos hacer en casa para proteger nuestros datos, no solamente de la Smart TV, sino de todos los aparatos que tenemos conectados?
Claro, yo desconectaría el asistente de voz de todos los aparatos.
Uh-huh.
Por ejemplo, aunque sea muy antiguo, utiliza tu llavecita de la alarma para poner la alarma. No digas, Siri, conéctame la alarma. Quita el asistente de voz de la televisión. Si puedes tener redes wifi con dos frecuencias, separa, como hemos dicho. Quita. Ten las últimas actualizaciones de todos los sistemas. Es decir, ten los sistemas actualizados porque eso te cubre los parches de seguridad que ya se han encontrado. Y luego revisa los consentimientos. Es decir, cada vez que te bajas una app en la tele o pones la Rumba. O pones.
¿La Rumba, la aspiradora?
La aspiradora también tiene un consentimiento y también puede ir por wifi. Y acuérdate de lo que hablamos en antena, de lo que hablasteis en antena, del ingeniero aquel que encontró imágenes de la Rumba de 20.000 usuarios.
Sí, sí, es verdad. De lo que iba grabando por las casas.
De lo que iba grabando
y
por las casas.
Y del mapeo de las casas, claro. Eso también es información.
Total, total. Entonces quita, desajusta el asistente de voz, la cámara, solo cuando lo estás usando. Luego quítalo. Separa las wifis, mira los consentimientos, actualiza los sistemas operativos. Y luego siempre intenta revisar tus sistemas de privacidad y tus configuraciones, todo lo que puedas.
Lo que pasa que al final nos gusta tener una casa conectada porque es una casa más cómoda.
Sí, efectivamente.
Evidentemente, si tomamos algunas de estas medidas estamos perdiendo comodidad, pero estamos ganando en privacidad.
Claro, ese va a ser el debate del siglo XXI. ¿Qué queremos, privacidad o comodidad, o privacidad o seguridad? ¿Qué queremos? Entonces es un poco... Pero, por ejemplo, yo tengo una alarma de una compañía en mi casa y yo tengo cuando no estoy en casa, tengo la cámara de que da al salón y a la entrada de mi casa, pero cuando entro en la casa pongo un trapo en la cámara.
Uh-huh.
Porque no quiero que la cámara vea si me estoy paseando en albornoz por mi casa.
Uh-huh.
Entonces un poco... Son tonterías, pero puedes al final llegar a un cierto compromiso.
Ya, son las tonterías que tú ves, como te digo, porque eres experta, porque estás todo el día trabajando con la tecnología y ves, trabajas con el riesgo, ves las consecuencias que tiene. Lo que pasa que nos cuesta a los usuarios normales, Estela, nos cuesta ver el peligro, ¿no? Y muchas veces somos más confiados, o también por comodidad, también un poco por dejadez.
Sí,
estamos demasiado expuestos y con gestos sencillos, como nos estás contando, si es verdad que podemos ganar en seguridad y ganar en privacidad. Pues eso, algo tan sencillo como revisar la configuración de nuestra Smart TV es un gesto que cuesta muy poquito, no cuesta nada, y ya vemos que es esencial para proteger nuestra privacidad, algo que siempre defiende Estela Luna, experta en tecnología, que siempre dice, oye, los datos son nuestros, nuestra vida es nuestra y lo tenemos que compartir con quien queramos.
Justo, justo.
Solamente con quien queramos. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias a ti, Pilar. Un saludo.
Asunto, esto también nos interesa a todos porque desde este mes de abril el DNI ya no solamente se lleva en la cartera, también lo podemos llevar en nuestro teléfono móvil. Ha entrado en vigor en España el llamado DNI digital que permite identificarse legalmente desde el teléfono. Estamos hablando de una herramienta que quiere hacer más ágiles los trámites, reforzar la seguridad y además adaptarse a un uso cada vez más extendido del móvil por parte de la sociedad, porque si ya lo usamos prácticamente para todo, ¿por qué no también para llevar nuestra identificación? Hemos salido a la calle para saber si la gente conoce este nuevo DNI y si ya lo están usando.
Yo soy de la generación anterior y no uso nada. El DNI y el dinero en efectivo y todo eso y lo demás, con las generaciones...
Y una recomendación de los policías fue que podía usar el DNI digital descargándome la app. Lo descargué, me lo instalé, lo probé, pero como no he tenido la necesidad de ir ahora a la administración, lo he quitado.
Y nos sacamos el certificado del DNI digital para sacarnos clave y poder tener el bono cultural.
Entró en vigor hace unos días, lo que pasa que a muchos les ha pillado la Semana Santa de por medio y todavía no se han puesto al día con esto. Pero ¿cómo funciona exactamente este nuevo sistema? ¿En qué situaciones podemos usarlo y qué garantías además nos ofrece? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a explicar, Urbano, si te parece, cómo es este DNI digital que tiene la misma validez, ¿no?, que el físico.
Sí, totalmente. Tiene la misma validez legal que el documento físico en muchas situaciones del día a día. A partir de ahora podemos acreditar nuestra identidad con el móvil gracias a la aplicación oficial Mi DNI, desarrollada por la Policía Nacional. ¿Qué se puede hacer con este documento digital? Escuchamos el vídeo en el que la propia Policía Nacional lo explica.
Registrarte en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias. Y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico.
Bueno, está ya en funcionamiento desde el pasado jueves 2 de abril, que fue Jueves Santo, y ofrece las mismas garantías que el clásico DNI en formato físico.
¿En qué casos concretos se puede usar?
Pues en bastantes más de las que parece, por ejemplo, pues alquilar un coche, registrarse en un hotel, recoger un paquete, hacer gestiones con la administración. Igual que usamos el DNI normal, y además tantos los organismos públicos como las empresas privadas... Organismos públicos y empresas privadas están obligados a aceptarlo. Esto es muy importante. Pero ojo, hay gestiones y trámites que con el DNI digital no se podrán realizar. Nos lo ha explicado Bruno Pérez Junca, experto en ciberseguridad.
El DNI electrónico no servirá como documento de viaje, ¿sí? No lo podremos utilizar para pasar fronteras dentro de Europa. Tampoco lo podremos utilizar para hacer gestiones telemáticas de autentificación o de firma electrónica.
Estamos hablando del DNI digital que lleva unos días en vigor ya, desde el pasado jueves exactamente, y que tenemos que decir, Urbano, que no es simplemente una foto del DNI en el móvil.
No, desde luego eso es muy importante saberlo. La aplicación no muestra el DNI como tal, no se ve una imagen del DNI. Lo que se genera es un código QR temporal. Ese código contiene los datos necesarios y solo dura unos segundos, lo que refuerza evidentemente la seguridad. El documento permanece visible durante 60 segundos solo. Una vez pasados, desaparece. Se necesitará otro código QR una vez pasado ese tiempo, que es generado por la Policía Nacional. En esta línea, Ramón Rico, que es también experto en ciberseguridad, considera que el documento es totalmente seguro.
No es posible hacer copia porque estamos mostrando simplemente un QR que caduca al minuto. Y por lo menos en ese sentido tenemos ciertas garantías de que no va a ser utilizado con fines maliciosos ni puede ser capturado en el momento en el que se está enseñando, ¿no?
¿Y podemos decidir qué datos mostramos?
Exactamente, hay varios niveles, desde mostrar solo la edad hasta enseñar todos los datos del documento, dependiendo de lo que necesitemos. Así el usuario controla su privacidad según la situación.
¿Qué hay que hacer para tener en nuestro teléfono móvil urbano este nuevo DNI digital?
Lo primero es tener el DNI físico en vigor. Esto parece una obviedad, pero...
Sí, que muchas veces lo llevamos caducado.
Conviene recordarlo también. Después registrarse online o en comisaría y finalmente descargar la aplicación y activarla con un código que se recibe a través de un SMS. Eso sí, cada DNI solo puede estar vinculado a un número de teléfono, y esto es importante. Claro.
Bueno, importante también que esto no sustituye al DNI físico, al de toda la vida.
De momento no, de momento el DNI físico sigue siendo obligatorio, pero el digital actúa como complemento para facilitar pues, muchos trámites cotidianos.
Urbano, estoy pensando en una cosa. ¿Qué sucede, por ejemplo, si pierdo mi teléfono móvil?
Pues hay que tener en cuenta que únicamente se puede asociar un DNI a un teléfono móvil. Es decir, que tenemos un DNI y un único teléfono móvil. Por lo que si lo perdemos, perdemos el móvil o cambiamos de móvil, pues tendremos que volver a hacer el registro con el móvil nuevo y descargar otra vez la aplicación. Y otra cosa, si se pierde el móvil, también se puede anular la versión digital mediante denuncia. Es decir, si perdemos el DNI físico, ¿qué hacíamos?
Sí, nos vamos a la comisaría y ponemos una...
Y a la comisaría y denunciarlo, ¿no? Porque efectivamente así evitamos el uh-huh. uso fraudulento de nuestro DNI. Pues si nos pasa con el móvil, perdemos el móvil o lo hemos cambiado, pues tendremos también que plantear una denuncia a la Policía Nacional en este caso. Es decir, no estamos tan lejos de aquel primer DNI que, recuerdo, nació en 1944 y que tantas veces y en distintas ocasiones pues nos han pedido.
Buenas tardes. Los papeles del coche.
Conrado, los papeles, tío, ¿dónde están?
No lo he perdido, lo siento.
Déjeme la documentación, por favor. Va a ser propuesta para sanción, ¿vale?
Si no queremos que nos propongan para sanción, conviene tener en regla el DNI físico y también el digital, ¿no? Todo se va renovando, incluso la documentación. La puesta en marcha del DNI digital coincide, además, con el vigésimo aniversario del DNI electrónico. Recordemos que fue en 2006 cuando se añadía ese chip al que ya uh-huh. nos hemos acostumbrado a ver en nuestro DNI. Fue pues ya hace 20 años, ¿eh?
Tendremos que ir sacando este nuevo DNI digital. Oye, Urbano, ya que te tengo por aquí, vamos a hablar de otra aplicación muy útil y que no todo el mundo conoce. Atentos a lo que vamos a contar porque seguramente esté a punto de solucionarnos bastante la vida. Porque cuánto tiempo, yo creo que esto nos ha pasado a todos, hemos destinado en alguna ocasión a localizar, por ejemplo, nuestro número de la Seguridad Social. O cuánto tiempo hemos destinado en saber cualquier detalle de una prestación social o simplemente en encontrar el título universitario que hace tanto que no sacamos. Pues tenemos una aplicación que reúne absolutamente todos los datos que la administración guarda sobre cada uno de nosotros, desde nuestro certificado, por ejemplo, de nacimiento o el certificado de matrimonio, hasta los antecedentes penales, quien los tenga, o también la vida laboral. Esta aplicación es... ¿Por qué te ríes?
Pues eso, el que los tenga, efectivamente.
El que los tenga, claro, sí. Claro. O esta aplicación es Mi Carpeta Ciudadana. ¿Para sí. qué sirve, Urbano?
Bueno, pues lleva disponible desde diciembre de 2023 y es una aplicación, un pilar para reconciliarnos con la administración pública. Lo primero que me aparece cuando yo entro en Mi Carpeta Ciudadana es el calendario de mis obligaciones para con el Estado. Mira, sé que ya puedo hacer mi declaración de la renta desde el día 8 de abril.
Sí, este en un par de días. Luego vamos a hablar de ello. Empieza la renta.
Que desde el 6 de mayo puedo hacerla de forma presencial y que tengo hasta el lunes 30 de junio, ¿no? Día que termina la campaña. Pero hay más, que tengo también que renovar el DNI en 2033. Me lo recuerda esta Mi Carpeta Ciudadana. También el permiso de conducir. Más pronto, el 29 de julio del 27, y me avisó recientemente de que tenía la ITV caducada. Menos mal que ya lo he solucionado y así pues me evito una posible multa.
Te
¿no?
tengo que confesar que yo no conocía esta aplicación, Mi Carpeta Ciudadana. Me la descargué hace relativamente poco, unos meses, y flipé. Vamos, estamos absolutamente controlados y aquí te das cuenta de toda la información que tienes sobre nosotros, que es absolutamente todo, pero sí es verdad que es muy cómoda porque también puedes solicitar certificados. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer para descargarnos la aplicación, Urbano?
Pues lo primero, el acceso a Mi Carpeta Ciudadana requiere que te identifiques mediante clave, que es el sistema seguro de identificación con las administraciones públicas, es otra aplicación. Si aún no dispones de clave, te tienes que registrar. Y ojo, porque esto no es tan fácil, lo puedes hacer con el DNI electrónico. Te puedes acercar a cualquier oficina de registro y también a una comisaría. De hecho, mi recomendación sería, ya que vas a la comisaría, hazte el DNI digital y que te accedes a mediante clave a esta Mi Carpeta Ciudadana. Lo solucionas las dos cosas de un golpe, ¿no? También puedes solicitar una carta de invitación que te será enviada por correo postal a tu domicilio fiscal y completando el registro con código seguro de verificación que consta en la carta.
Bueno, pues Mi Carpeta Ciudadana, una aplicación que merece la pena tener en nuestro teléfono móvil y que, como decíamos, no todo el mundo conoce. Y bueno, la recomendación de Urbano. Ahora, ya que tenemos el DNI digital, vas a la comisaría, te dan la clave, te sacas el DNI digital, que dicen que es muy sencillo, y así accedes de manera también más fácil a esta aplicación, Mi Carpeta Ciudadano. Urbano, gracias.
Gracias a ti.
Estamos hablando esta tarde de coleccionar cromos porque esta Semana Santa la Junta de Cofradías de Valladolid pues ha lanzado Imago Sacra, su álbum de cromos de la Semana Santa, y claro, esto nos ha abierto directamente la caja de los recuerdos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, la vida era mucho más fácil en la época de los cromos, cuando éramos más pequeños.
Pero Rosa, tienes frío, que te trabajo con el plumas, hija
mía. Pues ahora mismo sí.
Sí.
Me ha dado ahí un escalofrío. Ahora dentro de un rato no, pero ahora mismo sí. Claro.
Con el plumas. Y tenemos 25 grados en algunos sitios de España.
Pero en otros no. Es decir, depende
también
de la zona en la
verdad.
Que estés. Claro, que hay microclimas que luego hace que te constipes y no tengo ganas de ponerme mala. Entonces,
lo que tú digas.
Dependiendo de por dónde pase, voy con plumas o sin plumas. Esto es así, Pilar. Es una época muy tonta, ¿eh? Hay que tener cuidado con los resfriados.
En la sombra tienes frío, en la sombra al sol te asas de calor.
Claro, no hay que descuidarse. Bueno, vamos a hablar de cromos, de coleccionar cromos, de si guardas alguna colección de esas joyas que teníamos de pequeños o que coleccionas de ese cromo imposible. Conchi, por ejemplo, se queja de que en su época solo había cromos de fútbol.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que a mi generación solamente había para coleccionar cuando éramos chicos cromos de fútbol. El fútbol era la liga que se intercambiaba. Ahora sí que hay más variedad de diversos dibujos animados, que si lo del Pokémon, no sé cuánto, no sé qué. Pero a mí, en su día, solamente me cogió lo del fútbol y yo no los coleccionaba. Coleccionó mi hermano, pero yo no. Bueno, buenas tardes.
Es verdad que si no te gustaba el fútbol casi te quedabas fuera del juego en el recreo, pero
sí,
ahora
es
que hay un álbum casi para cada niño. En el mundo de los cromos también es verdad que ha pegado un estirón que no veas. Y aquí tenemos una abuela en apuros.
Buenas tardes, gente. Pues cuando yo era pequeña, pues la verdad es que no teníamos un duro. Y esto de los cromos, como que teníamos que pasar de ellos. Sí que me gustaba los cromos de cantantes. Y cuando pillaba por ahí alguno, pero eso de comprar, nada. Y ahora con mis nietos, pues la verdad es que sí. Con el fútbol, con el mundial, ayer mismo, ya, ya, vamos a comprar unos cromos. Íbamos por la calle, el niño con el balón y yo con las gafas, salí corriendo detrás de él, las gafas al suelo, el cristal rayado. Adiós, gente.
Todo esto por ir con el nieto a comprarle cromos. Y es que, a ver, bueno, ese álbum que marcó tu infancia, ¿cuál es? Y ese cromo imposible, ¿qué recuerdos te traen los cromos? De eso hablamos hoy en el 607-15-06-02
en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro,
de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros, claro, en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida!
¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Zuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Zuber, nos movemos contigo.
Dame de lo que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.